Buenas tardes, familia, y muy bienvenidos a este su programa Al Pie de la Cruz. Les saluda su anfitrión, el Padre Sean O'Manion. Soy el director de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en nuestra diócesis de Springfield. La Guardia de Honor del Sagrado Corazón es una asociación universal de los fieles, fundada en Francia en el año 1863, y cuenta con miles de miembros en todo el mundo, y tenemos varios centros aquí en nuestra diócesis, centros parroquiales, y tenemos nuestra oficina, por así decir, nuestro centro diocesano en el monasterio de la Visitación en Tillingham, Massachusetts, que está en el condado de Berkshire. Pues muy buenas tardes y muy feliz Navidad a todos ustedes. Recordemos que la Navidad no es solo un día, la Navidad es una temporada. El 25 de diciembre es apenas el comienzo de la temporada de Navidad. Y en el fondo escuchamos las campanas tocando himnos navideños aquí en mi parroquia, Nuestra Señora de Częstochowa, que está en Turner's Falls, en la región norte de nuestra diócesis. Les invito, aprovecho esta ocasión para invitarles a que vengan a nuestras misas en español aquí en Nuestra Señora de Częstochowa, todos los sábados a las 6 p.m. La dirección, si necesitan usar GPS para encontrarlo, es el número 80 de la calle K, letra K, en Turner's Falls, en el condado de Franklin, en la región norte de nuestra diócesis, ya yéndose para el estado de Vermont. Estamos más o menos como unos 50 minutos al norte de la ciudad de Springfield. Bueno, hermanos, felices fiestas a ustedes y a sus seres queridos. Y hoy nos encontramos en el martes 26 de diciembre, que es la fiesta de Esteban, la fiesta de San Esteban. Esteban fue, se le da el sobrenombre de protomártir, porque se le considera como el primer creyente en dar su vida por Jesús. Hay algunos que alegan que los primeros mártires, que serían los bebitos varones que murieron, con los que conmemoramos en la fiesta de los santos inocentes, pero no eran creyentes, porque todavía no existía la fe en aquel entonces, la fe cristiana. Entonces el primero en dar su vida por la fe, el protomártir, así usando la palabra que tomamos prestada del griego, el protomártir es San Esteban. Y ahí lo conmemoramos todos los 26 de diciembre, y tenemos en amplio detalle, tenemos su discurso final y el relato de su ejecución en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es interesante porque, bueno, hablamos de palabras griegas, que en aquel entonces el griego era como el inglés es hoy. En el mundo de Jesús, el griego era la lengua franca, o sea, era la lengua común en la que se comunicaban personas y mercaderes, etcétera, de diferentes nacionalidades, de diferentes orígenes. Por ejemplo, hoy en día se usa mucho el inglés, ¿verdad?, para hacer tratos comerciales entre un país y otro. Pues así era el griego de aquel entonces, en los tiempos de Jesús. Y entonces, este relato que nos viene de Esteban, pues es pocos años después de la crucifixión de nuestro Señor. Y podemos darnos cuenta de que por su nombre, Estefanos, que se trata de una persona de habla griega, pero también vemos que era judío por la autoridad que tenía sobre él el Sanedrín. El Sanedrín fue el que lo condenó a la muerte por lapidación, es decir, matar a una persona apedreándola, o también aplastándola con una lápida pesada de piedra. Siempre se comenzaba apedreando a la persona, y a veces, para que muriera más pronto, una vez que perdían conciencia, les aplastaban el tórax con una lápida grande. Y pues tenemos el relato de esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este Estéfanos, que llamamos en español Esteban, fue uno de los siete diáconos de la primera comunidad cristiana. Recordarán que los apóstoles escogieron, después de haberlo consultado con el Espíritu Santo, impusieron sus manos sobre siete varones escogidos para servir como diáconos, o sea, para servir a las viudas y para ayudar a los pobres. Entonces, entre el primero mencionado de estos siete es Esteban. Y bueno, a Esteban lo arrestaron y él dio un largo discurso donde él humilló al Sanedrín diciéndoles la verdad, que a Jesús lo mataron, que Jesús era inocente de haber violado la ley mosaica, la ley de Moisés, y que el Sanedrín, que son descendientes de personas que siempre mataban a los profetas. Entonces, claro, esto no lo quisieron oír, se llenaron de ira y lo condenaron a muerte. Y sabemos que en el momento de su muerte, él miró hacia arriba y vio dijo él mismo que vio los cielos abrir y que vio a Jesucristo, que en aquel entonces había sido recientemente ascendido a los cielos después de su crucifixión y resurrección, que vio los cielos abrir y que vio sentado a la derecha del Padre, vio a Jesús de Nazaret. Todo esto lo estaba observando un fariseo, un joven llamado Saulo de Tarso. Es más, Saulo, según nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, es la continuación del Evangelio según San Lucas, vemos a este joven Saulo de Tarso, que estuvo ahí sosteniendo los abrigos de los que iban a apedrear a Esteban. La tradición era que cuando se condenaba a una persona a la lapidación, los primeros en tirar las piedras eran los testigos. Entonces él estaba ahí a sus pies, tenía los abrigos y estaba sujetando otros de los muchos testigos contra San Esteban. Y pues, y como sabemos, esta muerte obviamente tuvo un impacto sobre Saulo, porque él, en su afán de perseguir a los cristianos, poco tiempo después, cuando se encaminaba hacia la ciudad de Damasco, fue que se encontró con Cristo, que Cristo se le aparece, le quitó la vista y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Entonces Saulo, después de eso, tiene su conversión, es bautizado y usa su nombre, no su nombre hebreo, sino que como era ciudadano romano, aparte de ser judío, usa su nombre latino, el nombre de Paulus, en español Pablo, es el gran San Pablo, el gran apóstol que fundó tantas comunidades cristianas a lo largo de y a lo largo y a lo ancho del mar Mediterráneo, en diferentes lugares, en Creta, en la misma Roma, Italia, etcétera, etcétera. Un hombre que, Antioquía, etcétera, que viajó mucho predicando la palabra de Dios y fundando comunidades cristianas, fundando iglesias y después apoyándolas con sus escritos, que ahora forman parte de nuestra Biblia cristiana. Las dos cartas que escribe a la iglesia en Corinto, las dos cartas que escribe a la iglesia en Tesalónica, la carta a los Colosenses, a los Efesios, etcétera, etcétera. El relato de la muerte de Esteban es muy conmovedor y, como les digo, nos llega por la pluma o el estilo, como así le decían, los objetos con los que escribían en aquel entonces, de San Lucas, que lo escribe como una continuación, una secuela a su evangelio. Llamamos a Esteban el primer mártir. ¿Qué significa eso de mártir? Pues es otra palabra también griega, martiros, que significa testigo. Entonces, cuando una persona muere por la fe, está dando El testimonio más convincente que puede una persona dar, el ofrecer la vida misma, afirmando con la pérdida de la vida que esto que por lo cual se está muriendo es algo que merece la pena pues atender y de escuchar el mensaje. Eso es lo que llamamos el martirio, es un testimonio. Entonces vemos cómo San Esteban con su vida da gran testimonio al Evangelio de Jesús. Y habiendo estado presente ahí Saulo de Tarso, vemos que a la postre, poco tiempo después, él tiene una gran conversión y hace un giro de 180 grados, habiendo sido primero un fariseo, un judío erudito, un perseguidor, acérrimo enemigo, enemigo a muerte de la naciente religión cristiana, y con esa aparición milagrosa y con la curación milagrosa de su ceguera, él dedica toda su vida a predicar el Evangelio, a establecer, como les digo, nuevas comunidades cristianas, etcétera, etcétera. Y luego ya después le tocará a él mismo llegar a ser mártir, siendo decapitado en la capital del mundo, en aquel entonces, en la misma ciudad de Roma, donde una basílica está erigida en el lugar de su martirio, la Basílica de San Pablo fuera de los muros, porque estaba fuera de los muros de la ciudad de Roma originalmente. El relato que nos da San Lucas del martirio de Esteban es triste de una perspectiva natural, humana. Es triste leer del asesinato de un joven, de una persona tan bella, de tan buen corazón, una persona que ama a Dios, que ama a Cristo y al pueblo. Entonces hay veces que la gente dice, pues es que es un bajón tremendo porque después de la celebración del día de la Navidad, o sea, al día siguiente, pum, vamos del 25 al 26 al martirio de Esteban. Y de hecho sí, cuando se lee esa lectura en la misa, muy a menudo no falta quien llore porque es muy conmovedor, pero es que es un motivo de regocijo. O sea, Esteban ya ha sido, como su nombre significa, Stefanos en griego, ha recibido la corona de la gloria, ha recibido la gloria del martirio. O sea, es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Es algo que el mundo no entiende, pero morir por la fe es lo más bello que le puede pasar a un cristiano. Por eso nos dicen las Escrituras que es preciosa en los ojos del Señor la muerte de uno de sus seres queridos, de las personas que le aman, los hombres de buena voluntad. Porque todos nos vamos a morir tarde o temprano, pero de nuestra perspectiva natural tememos la muerte. Todos tenemos gran miedo a la muerte. Es parte de nuestro instinto natural, de nuestro instinto animal, por así decir. Pero como creyentes no hemos de temer la muerte, porque la muerte, primero y antes que nada, es inevitable. Entonces tenerle miedo es una tontería. O sea, es una cosa que yo le tenga miedo a alguna enfermedad o algo que yo pueda evitar. Pero tenerle miedo a algo que es inevitable, pues no. Hoy mismo estaba yo platicando con alguien, por ejemplo, estábamos hablando de la guerra que mal llamamos aquí en Estados Unidos la guerra civil, que fue la guerra de secesión, cuando el sur de las originales 13 colonias y algunos nuevos territorios tales como Texas y tal, se secedieron, o sea, se apartaron de la Unión Americana y dijeron, nosotros ya no pertenecemos a los Estados Unidos y ya no reconocemos a la autoridad del gobierno federal de Washington. Somos nuestro propio país, ya no somos parte de los Estados Unidos de América, sino que somos parte, ahora nos llamamos los Estados Confederados de América y nuestra capital es en Richmond, Virginia. Bien, pues claro, eso suscitó una guerra porque el presidente Abraham Lincoln no reconoció que el derecho constitucional de que tenían estos estados de seceder y de establecer su propio país. Y aún hoy en día muchos estudiosos de la Constitución, unos dicen que sí tenían derecho a hacerlo, otros dicen que no. Bueno, la verdad a mí no me importa. Pero lo que sí sé es que hubo una guerra horrible a raíz de esta separación que duró entre 1861 y 1865 y que poco después del armisticio del final de la guerra y la rendición del sur, un sureño, un actor de teatro, en una obra teatral mata a traición al presidente Abraham Lincoln, ¿verdad? Apuntándole una pistola en la parte trasera de su oreja. Hoy mismo estábamos hablando de esto, de la guerra civil y tal, y estaba yo hablando de un general del sur, que no me acuerdo cuál era su primer nombre, pero decían Stonewall, que en español significa muralla de piedra, Stonewall Jackson. Y Stonewall Jackson no sobrevivió a la guerra, lo mataron por error una de sus propias tropas, en la noche creyeron que era uno del enemigo, pero era un hombre muy destacado por su valentía, no por arrojo, no por orgullo, sino porque él tenía una profunda fe en Dios. Era protestante, como eran casi todos los americanos en aquel tiempo. Tenía una profunda fe en Dios. Y él decía, mi vida está en las manos de Dios, o sea, yo me voy a morir en el momento en que Dios quiera que yo muera. Entonces él se exponía a lo más peligroso y todo en las batallas y claro inspiraba el valor de sus hombres, pero pensemos en eso, en esa actitud suya de este creyente, que él decía, no, mi vida está en las manos de Dios. Entonces a mí ninguna bala, ningún cañonazo, ningún nada me va a hacer, no, nada me va a matar, al menos que ese ya venga con el sello predestinado de Dios, es lo que decía él. Entonces esa es la actitud cristiana que debe tener todo cristiano. Seamos católicos, seamos protestantes, no importa. Toda persona que crea en Jesucristo debería tener esa actitud de que la muerte nos va a venir en el momento en que Dios lo indique y no hay nada que podamos hacer al respecto. Entonces no debemos de vivir en temor constante de la muerte como lo hacen los animales. El instinto más poderoso que tiene todo animal es el instinto de preservación, el instinto de prevenir la muerte o de aplazar la muerte lo más posible. Nosotros, como vemos en los relatos de los martirios, empezando con San Esteban y luego con centenares, miles de mártires que le han sucedido a lo largo de los 2000 años de historia de nuestra iglesia, pues vemos que tienen esta actitud parecida a este general Stonewall Jackson del ejército del sur, de los Estados Confederados de América, que nuestra vida está en manos de Dios. Entonces yo no he de temer nada. Y recordarán, hermanos, que cuando vemos iconos, cuando vemos imágenes de santos que mueren martirizados, Claro, no tenemos ni idea de cómo era, cómo era el semblante de San Esteban, o cómo era la cara de Santa Cecilia, o de Santa Bárbara, o de Santa Inés. No tenemos ni idea ni de qué color era su cabello, si era largo, corto, si estaba gordita o flaca o qué. Nada. Entonces, lo que hacemos es que representamos a los santos con ciertos símbolos que nos ayudan a identificarlos. Porque también recordemos que por la gran mayoría de nuestra historia, casi todos los cristianos pues eran analfabetas, no sabían leer. Entonces, si ellos iban a un templo y veían un vitral o una imagen, pues escribiéndole, no, este es San Esteban o esta es Santa Ágata o lo que sea, no lo van a poder leer. Entonces tenemos que recurrir a lo que llamamos la iconografía, de que se pueda identificar al santo por medio de ciertos símbolos, un atuendo que nos ayude visualmente a ponerlo en cierto periodo de la historia, y también muchas veces poniendo, si son mártires, los símbolos de su martirio. Y a los mártires casi siempre se les pone una palma. Cuando ven un santo con una palma en la mano, significa que dieron la muerte, que dieron la vida por Jesucristo, murieron por el Evangelio, recibieron la corona, la palma del martirio. Recordarán que las palmas eran un símbolo en el mundo antiguo, un símbolo de gloria. Es por eso cuando Jesús, una semana antes de su crucifixión, cuando Él entra en Jerusalén, echaron ramas, como celebramos el Domingo de Ramos. ¿Ramos de qué? De palmas. En su camino estaban gloriándole, estaban haciéndoles reverencias al rey de Israel. A Esteban lo reconocemos por diferentes símbolos. Sabemos que Esteban era un hombre joven, entonces lo ponen imberbe, es decir, sin barba. Eso significa que era un hombre joven, sin barba. Luego le ponen una dalmática. Una dalmática es algo muy parecido a la casulla que se pone un sacerdote en la misa. La dalmática, que usa un diácono en la misa, bueno, muchas veces solo se pone en la estola diagonal, pero para una misa más formal, sobre la estola se ponen algo parecido a la casulla, pero tiene unas como mangas, y esa se llama una dalmática. Entonces a Esteban le ponen la dalmática, lo cual nos dice, es un hombre joven y es un diácono. Ok, entonces, ¿quién será? Y luego vemos que lleva en la mano una palma. Es un mártir. Y luego muchas veces ponen sobre sus hombros y sobre su cabeza piedras. Murió lapidado, murió apedreado. Es Esteban. Ding, ding, ding. ¿Verdad? Es divertido poder, sería una buena, si ustedes son catequistas, sería buena idea de instruir a los niños sobre los diferentes mártires y santos de la iglesia y ver si ellos pueden adivinar quién es viendo los iconos, viendo las imágenes, ya sean imágenes de bulto o imágenes así impresas en una tarjeta, para que puedan ver los diferentes símbolos y decir, caray, ¿esta quién será? Por ejemplo, Teresa de Ávila. La ponen, pues es una mujer y tiene el hábito carmelita. Entonces, aunque sabemos que es una mujer y que es una carmelita, muy bien. Y la ponen muchas veces con una pluma y con un libro. O sea, una mujer, una carmelita que nos ha enseñado mucho y muchas veces mirando hacia el cielo en éxtasis. Entonces sabemos, por lo que sabemos de Teresa de Ávila, que todos esos son atributos suyos. Porque ya ven que muchas veces vemos una, una figurita de un santo o algo y no tiene el nombre del santo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vemos a alguien y pensamos? Y es más, yo he visto a santos mal atribuidos, incluso en iglesias, que tienen un santo de un franciscano o algo, y luego dicen, no, este es San Francisco de Asís, pero luego cuando uno lo observa más atentamente, se da cuenta que no es Francisco de Asís, sino que es San Antonio de Padua. Eso pasa mucho, ¿eh? Entonces, pero es una cosa divertida. Pero bueno, regresando a esto de San Esteban. Esteban es el primero de los mártires y usamos, cuando lo vemos en los iconos y tal, lo vemos con estos símbolos, el símbolo de su diaconado, que como les digo, fue uno de los primeros siete mártires de la iglesia, y lo vemos imberbe, que es joven, y lo vemos con las piedras, que muere apedreado, y con la palma en la mano, que es la palma, que es la gloria del martirio, como les decía. Un cristiano no debe temer a la muerte, y si tenemos la oportunidad de morir por Cristo, pues eso es recibir la palma, es recibir la gloria. Claro, no es que estemos buscando la muerte, no somos suicidas. Eso es algo que ofende a Dios. Quitarse uno la vida es un pecado, porque estamos destruyendo algo que Dios nos ha regalado. Y es por eso que siempre, 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 siempre debemos rezar por las almas de nuestros hermanos, de nuestros hijos, que se quitan la vida, que pasa más y más hoy en día, porque en una sociedad que se aleja tanto de Dios, pues claro, ese vacío lo llena el demonio y nos entra una depresión y un auto-odio que nos lleva a destruirnos. Pero claro, Dios en su misericordia nos comprende, entiende la situación por la que estamos pasando. Entonces nos da la oportunidad a todos nosotros de rezar, de ofrecer misas por estas personas que vencidos por el agobio, por años y años de profunda tristeza y depresión, muchas veces no encuentran otra esperanza más que quitarse la vida para encontrar por fin un descanso, un solaz de tanto que sufren en la vida. Entonces esto lo menciono brevemente porque muchas veces dicen, ay, los suicidas, que es pecado mortal, que bla, bla, bla. No, no estamos aquí para juzgar a nadie, estamos aquí para ayudar al prójimo. Entonces, si conocen a alguien que tristemente se haya quitado la vida, por favor, recen por el alma de esa pobre persona que sufrió tanto que no vio otra alternativa que quitarse la vida. Bien. El martirio no es un suicidio, como ya sé que es políticamente incorrecto, pero nuestros hermanos musulmanes hacen mucho eso. ¿Cuántas veces escuchamos? Hace pocos días, la semana pasada, en la ciudad de Quetta, en Pakistán, hubo otro ataque suicida de un musulmán que entró en una iglesia metodista, una iglesia protestante, y se voló con explosivos y mató a decenas de personas. Gran victoria para Alá, sí, ¿verdad? Como si nuestro Dios fuera tan impotente que necesita que nosotros matemos a sus enemigos, porque por lo visto él no es capaz de hacerlo. Por favor, esas son ideas diabólicas, y eso no es ningún martirio, y me van a disculpar mis hermanos musulmanes, pero eso no es ningún martirio. Eso es un homicidio diabólico, aparte de ser también un suicidio diabólico. Quitarse la vida así y destruir la vida de los demás, asesinándolas en el nombre de lo que sea, eso es una cosa absolutamente diabólica y jamás, jamás viene del Espíritu Santo. San Esteban no era un suicida, obviamente, pero sabía, al igual que muchos de sus contemporáneos, incluso todos los apóstoles con excepción de San Juan, el discípulo amado, todos murieron una muerte violenta por el Evangelio, por la verdad de Cristo, por la salvación de los hombres. siglos después, nos va a decir uno de los grandes filósofos y teólogos, doctores de la iglesia, San Agustín de Hipona, que fue un obispo en el norte de África, lo que hoy viene siendo más o menos como Túnez. Nos dice Agustín que la sangre de los mártires es como el vivero de la iglesia, es lo que riega y fertiliza a la iglesia. Y lo hemos visto, que donde quiera, donde se derrame la sangre de cristianos mártires, ahí florece la iglesia. Entonces estos musulmanes que están asesinando a cristianos, lo único que están haciendo es asegurando el futuro de la iglesia cristiana en estos lugares. Están cometiendo una gran estupidez. Pero bueno, digo, aparte de ser un pecado absolutamente mortal, debemos rezar por la conversión de estas personas y también, por desagradable que nos parezca, debemos rezar por las almas de todos estos terroristas musulmanes, incluso los del 11 de septiembre, que dieron sus vidas para asesinar a personas que ellos veían como enemigos del Islam. Debemos rezar por sus almas, porque es lo que Cristo querría que nosotros hiciéramos por ellos. Ya si se van a salvar o no, eso no es cuestión nuestra, es cuestión nada más de Jesucristo y de su misericordia, pero Él espera que nosotros seamos como Él, que seamos humildes, que seamos mansos de corazón, que sepamos de veras amar, no solamente decir que somos personitas buenas y personas con mucho amor en el corazón, sino que pongamos ese amor en acción. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que yo recé por una persona que yo odiaba? Ya sea una persona que me haya hecho un daño a mí personalmente en mi vida, o uno de los grandes enemigos de la historia, de los grandes villanos de la historia. ¿Cuándo fue la última vez que yo recé por los terroristas del 11 de septiembre o de muchísimos otros actos de terror islámico que hemos vivido en los últimos 16 años, que transcurridos desde el 11 de septiembre y además de muchísimos que sucedieron anteriormente? Recordemos, por ejemplo, la masacre de los atletas israelíes en la Olimpiada de Múnich en 1973, acarreada por musulmanes de Palestina, y tantos otros horrores que han sucedido. ¿Cuándo fue la última vez que rezamos por estas personas? Debemos rezar por las víctimas, claro está, pero debemos rezar aún más por las personas que se han puesto, que se han expuesto a la condenación eterna cometiendo estos actos diabólicos. Para muchos es muy fácil decir, no, pues estas personas ya se condenaron y no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. Eso es juzgar. Y eso solo lo puede dictaminar nuestro Señor Jesucristo. Mientras nosotros estemos aquí, Él espera que nosotros amemos. Y el que ama, perdona. El que ama, busca siempre el bien del amado. Y no busca que sea la persona sea merecedora de ese amor o no. Entonces debemos rezar por las almas de aquellas personas que, según nuestro juicio, son las que menos merecen el perdón, las que menos merecen nuestro amor. Es cierto, hay que preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que rezamos por las personas que nos caen mal? Y que hayamos rezado por ellas por nombre, personas que sobre todo las que ya pasaron a la siguiente vida. Hermanos, es lo que Jesús quiere que hagamos. Hay diferentes formas de martirio, hay diferentes formas de sufrir, hay diferentes formas de cruces. Y una cruz puede resultarnos desagradable pedir bendiciones para un villano, para una persona malvada. Pero sin embargo, eso es lo que Jesús nos dice específicamente que hagamos. ¿Acaso no nos dijo que amáramos a nuestros enemigos y que rezáramos por los que nos persiguen? Entonces, es lo que debemos hacer. Pedir bendiciones por estas personas, para que nuestro corazón de piedra, como nos dice el profeta Ezequiel, se haga más y más como un corazón natural, un verdadero corazón, un corazón natural tal y como lo diseñó Jesús, no un corazón que sea petrificado por el orgullo, por el temor, por el pecado. Este es el mensaje que nos quieren transmitir los mártires, tales como Esteban, que no nos aferremos a este mundo, sino que demos el todo, 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 incluso la vida si es necesario, por la salvación de los demás. Eso es lo importante. Eso es de veras amar como ama el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, hermanos, meditemos un poco sobre eso, analicemos nuestros corazones. Una cosa es tenerle devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ir a comulgar los primeros viernes y todo, pero tengo que preguntarme, ¿cuál es mi actitud hacia la gente que me cae mal? ¿Cuál es mi actitud hacia la gente que me hace daño? ¿La gente que me odia? ¿Cuál es mi actitud hacia estas personas? Y sobre todo si ya murieron. ¿Los recuerdo con malicia? ¿Los recuerdo con amargura? ¿O hago todo lo posible, ofrecer misas, ayunar, todas estas cosas, por el descanso eterno de sus almas? Hermanos, esto nos puede resultar desagradable, pero es una cruz que es bastante liviana para nosotros de cargar, y es algo que es dulcísimo y muy agradable, muy placentero al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, hermanos, ya ven que los Reyes Magos trajeron oro, trajeron incienso, trajeron mirra. ¿Nosotros qué podemos darle al niño Jesús en estas fiestas navideñas, esta temporada de Navidad que acaba de comenzar, esta fiesta de San Esteban? ¿Qué le podemos dar a Jesús? Algo que de veras, de veras, de veras le dé mucho gusto. Pues perdonemos, hermanos. Porque si nosotros perdonamos, o por lo menos tratamos de perdonar, sobre todo a una persona que ya haya muerto, por vil y por despreciable que esta persona haya sido, recemos por su alma. ¡Ah, que no fue bautizado, que era de otra religión, que era un ateo, que bla, bla, bla! No. Oremos por las almas de esas personas. Todo lo demás se deja en las manos de Jesucristo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues empecemos a hacerlo ahora mismo. Vamos a rezar un Ave María por todas estas personas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermanos, se nos acaba nuestro tiempito juntos. Les deseo muy felices y muy transformadoras fiestas navideñas que acabamos de comenzar. Y, hermanos, les recuerdo, misa en español en Nuestra Señora de Częstochowa, los sábados a las 6 p.m., número 80 de la calle K, en Turner's Falls, Massachusetts. Se despide su anfitrión, soy el padre Sean O'Manion, director de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en la diócesis de Springfield, Massachusetts. Y hermanos, bendiciones a todos ustedes, y que durante estos días que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, que se renueve, que se rejuvenezca la fe en nuestros corazones. Linda y bendecida semana a todos, y hasta la semana entrante, permanezcamos todos al pie de la cruz.